Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra.
Esta mañana llegamos al final del libro de Esther, de esta serie que hemos llevado los últimos domingos. Y pues, damos gracias al Señor porque este libro realmente ha hablado a nuestros corazones, nos ha animado, nos ha alentado, porque el objetivo de este libro en la mente del Señor es justamente traer una palabra de consuelo y de aliento en medio de un mundo hostil al Evangelio. Así que llegamos con cierta nostalgia, ¿verdad?, al final del libro. Hay ciertas fechas que son muy significativas para cada una de las naciones de este mundo, porque se conmemora o se celebra la libertad, el fin de la cautividad o la colonización. Hay una razón en la cual se escoge o se celebra una fecha en particular para, como nación toda junta, reconocer ese momento preciso en la historia de esa nación en la cual hubo libertad. Por ejemplo, en Estados Unidos se celebra el 4 de julio. Hacen una celebración grandiosa allí en Estados Unidos para celebrar la independencia de Inglaterra. En Colombia es el 20 de julio, en Perú el 28 de julio, en Bolivia el 6 de agosto. Y aquí en Europa se celebra el 6 de julio como el Día D. Seguramente han leído un poco de la historia de la casi al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando hubo el desembarco de las tropas aliadas allí en el norte de Francia, en Normandía. Y a ese día se le llamó el Día D, porque es el día donde comienza la victoria. Son días realmente especiales dedicados a celebrar la libertad. Se hace con actos públicos, se recuerda la historia, se enseña a los hijos, a los estudiantes en las escuelas estos días, quiénes fueron los protagonistas y cómo se desarrolló aquella historia. En particular, recuerdo por la experiencia que nos permitió vivir a mi esposa y a mí el Señor, viviendo un par de años en México. Allí se celebra el 15 de septiembre en la noche lo que llaman ellos el grito de independencia. Es una celebración, no sé si hay mexicanos aquí, es una celebración muy especial que se hace en aquel país. En cada barrio, en la plaza del barrio, en el Zócalo de Ciudad de México, que es una plaza enorme, se reúne el pueblo allí para celebrar la independencia, ese grito de independencia, y sale el gobernante de la localidad, comienza a explicar un poco la historia y a nombrar los héroes de la independencia. Y cada vez que nombra un héroe, el pueblo grita ¡viva!, ¿no? Es un grito que estremece realmente, porque es toda la plaza gritando a una sola voz ese ¡viva!, ¿no?, a los protagonistas de la libertad. Es especial ese día. Luego de la celebración en la plaza, los amigos se reúnen y celebran con una comida. Ahí nos sirven un rico pozole o cualquier comida de estas que son deliciosas que preparan los mexicanos. Bueno, nosotros como creyentes tenemos un día especial de celebración también. Ese día no es solamente una vez al año, sino es cada domingo que celebramos una gran victoria, que es la victoria de Cristo sobre la muerte. Porque esa victoria de Cristo sobre la muerte es tu victoria y es mi victoria. Así que vale la pena celebrar, ¿no? Así como lo hacen tan emotivamente aquellos en las respectivas ciudades, en los países. Así nosotros como creyentes, como pueblo suyo, celebramos la victoria de Cristo sobre la muerte. Y el texto de esta mañana justamente apunta a ese hecho, ¿no? A no olvidar el pasado, a no olvidar nuestra historia y a celebrar la libertad. A celebrar, tal como dice el texto, el cambio de la tristeza a la alegría y del luto al día bueno. Así que quisiera invitar a los hermanos a continuar la lectura que comenzamos a hacer hace un rato. Vamos a continuar allí en el capítulo 9 de Esther, a partir del versículo 20 hasta el final. Dice el texto bíblico: y escribió Mardoqueo estas cosas y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes, ordenándoles que celebrasen el día 14 del mes de Adar y el 15 del mismo mes cada año, como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos y como el mes que de tristeza se les cambió en alegría y de luto en día bueno. Que los hiciesen días de banquete y de gozo y para enviar porciones cada uno a su vecino y dádivas a los pobres. Y los judíos aceptaron hacer, según habían comenzado, lo que les escribió Mardoqueo. Porque Amán, hijo de Amedata, gageo, enemigo de los judíos, había ideado contra los judíos un plan para destruirlos y había echado pur, que quiere decir suerte, para consumirlos y acabar con ellos. Mas cuando Esther vino a la presencia del rey, él ordenó por carta que el perverso designio que aquel trazó contra los judíos recayera sobre su cabeza y que colgaran a él y a sus hijos en la horca. Por esto llamaron a estos días Purim, por el nombre Pur. Y debido a las palabras de esta carta y por lo que ellos vieron sobre esto y lo que llevó a su conocimiento, los judíos establecieron y tomaron sobre sí, sobre su descendencia y sobre todos los allegados a ellos, que no dejarían de celebrar estos dos días, según está escrito tocante a ellos, conforme a su tiempo cada año, y que estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones, familias, provincias y ciudades, que estos días de Purim no dejarían de ser guardados por los judíos y que su descendencia jamás dejaría de recordarlos. Y la reina Esther, hija de Abihail, y Mardoqueo, el judío, suscribieron con plena autoridad esta segunda carta referente a Purim. Y fueron enviadas cartas a todos los judíos a las 127 provincias del rey Asuero con palabras de paz y de verdad, para confirmar estos días de Purim en sus tiempos señalados, según les había ordenado Mardoqueo, el judío, y la reina Esther, y según ellos habían tomado sobre sí y sobre su descendencia, para conmemorar el fin de los ayunos y de su clamor. Y el mandamiento de Esther confirmó estas celebraciones acerca de Purim, y esto fue registrado en un libro. Oremos, hermanos. Sí, Padre, venimos ante Ti como pueblo, Señor, en este momento, Padre, para decir, Señor, que estamos gozosos por la salvación que Tú nos has dado, y también gozosos de podernos congregar como pueblo tuyo para celebrar esa victoria de Cristo. Ayúdanos, Señor, a entender las verdades de tu palabra reveladas en este texto que tenemos delante. Danos luz, Señor, en nuestra mente. Alumbra nuestro corazón, Señor, para atesorar lo que tú nos quieras enseñar el día de hoy. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Aquí en este texto de hoy termina esta fascinante historia. El pueblo judío, a punto de ser aniquilado, finalmente es salvado por el Dios de la historia. Ese Dios que no se menciona en ninguna parte del libro está actuando en cada detalle, cumpliendo fielmente sus propósitos que se había trazado desde la eternidad y que ahora se ven allí reflejados en cada renglón de esa historia. Así que el punto clave es cómo Dios salva a su pueblo, llevándole de la desesperanza a la seguridad, de la tristeza al gozo, del luto a la vida. Y cómo ese cambio del destino de un pueblo es razón poderosa para celebrar al Dios de la salvación. De ahí el título del sermón, Celebrando la Gran Victoria. Este libro de Esther realmente es para cada uno de nosotros como creyentes hoy en el siglo XXI, un libro que nos llena de esperanza, de consuelo y de una perspectiva de cara al futuro llena de la convicción de que el Señor tiene todo en su mano, aun cuando vivamos días malos. Y vamos a acercarnos al texto reconociendo cuatro puntos principales. Al primero lo he llamado el día de... Bueno, estoy copiando un poco el nombre que le dieron aquel día del desembarco de Normandía. El segundo es cerrando el círculo. El tercer punto es el pueblo celebra. Y finalmente vamos a hacer un epílogo o referirnos al epílogo que está en el capítulo 10, tres versículos. Y vamos a hablar de la grandeza del Salvador. Vamos entonces a la primera parte, el día de... Son los primeros 11 versículos que aparecen en el capítulo 9. No vamos a leerlo nuevamente, solamente quiero dar algunos esbozos de lo que ya hemos leído, algunas explicaciones. Era el día 13 del mes 12. Habían pasado ya 8 meses desde el último decreto que se firmó. Y ese día 13, entraban en vigor esos 2 decretos. Había, por lo tanto, mucha expectativa entre las 2 partes. Ambas partes seguramente estaban preparadas para ese día. Seguramente no durmieron durante toda la noche pensando qué iba a pasar el día siguiente cuando se ponían en vigencia esos 2 decretos. El primer decreto, recordarán, que se trata del decreto de aniquilación del pueblo judío. Era un decreto que autorizaba a los persas a ir a por los judíos y borrar del mapa a este pueblo. Así que los enemigos del pueblo judío seguramente miraban con gran expectativa ese día en el cual los amalecitas cobrarían venganza y todos aquellos odiados por los enemigos de los judíos tendrían la oportunidad de aniquilar a ese pueblo. Los judíos, por otra parte, miraban el segundo decreto. Recordaréis, ¿no?, que hay un segundo decreto. Un decreto en donde había la oportunidad de defender su vida. Así que seguramente había mucha expectativa. ¿Qué pasaría al día siguiente? Bueno, la narrativa del capítulo de hoy nos dice qué sucedió. Y la síntesis de todo lo sucedido está al final del primer versículo. Ahí comienza el autor del libro de Esther, comienza con ese resumen, con esa síntesis, para decir qué fue realmente lo que pasó, cuál es la conclusión de lo sucedido aquel día. Dice allí al final del versículo 1, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse, esa palabra significa dominar, tener dominio, de ellos sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Ese es el resumen de esa historia. Así que el día D fue un día de victoria para los judíos. Y fue un día de victoria contra todo pronóstico. ¿Por qué razón? Porque era un pueblo que era minoría en el imperio persa. Además, eran extranjeros allí, en ese lugar. Por lo tanto, tenían menos derechos que los propios del imperio. Además de esto, no eran preparados, no eran entrenados militarmente para defenderse con las armas. Así que todo apuntaba a la derrota inminente de los judíos. Pero el texto que acabamos de leer nos dice lo contrario. Los judíos se enseñorearon de sus enemigos. ¿Qué les pasó a los persas? ¿Será que se durmieron en los laureles, que pensaron que ya estaba el trabajo hecho y no había que ir a combatir? No fue así. Lo que sucedió lo explica también el texto de la palabra leída. Si vamos un poquito atrás, un versículo antes de comenzar el capítulo 9, al final del 8, allí nos da una primera razón. Hubo muchos desertores de las filas persas. Dice el texto que hubo muchos de entre los pueblos de la tierra que se hacían judíos. O sea, ese segundo decreto fue tan impactante incluso para los propios persas que dijeron, aquí yo como que no me meto, no, más bien me voy a girar y me voy a hacer judío. Hacerse judío era algo que tenía varias implicaciones. Por un lado, tenían que asumir todas las tradiciones del pueblo judío. Tenían que aprender el idioma hebreo. Tenían que circuncidarse también como cualquier judío. Tenían que abrazar sus creencias, así que tenían que de alguna manera llegar a conocer al Dios de los judíos. No sabemos si todos los que se volvieron judíos lo hicieron con esa intención de conocer a ese Dios que estaba guardando a los judíos, o si lo hicieron solamente para salvar su vida. El caso es que hubo muchos que se volvieron judíos en ese momento. Este es un indicio claro, queridos hermanos, del cumplimiento de la promesa de Dios que había dado muchos siglos antes a Abraham, cuando allí en Génesis 22 le dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Más tarde, esa verdad cobra su dimensión completa cuando a través de Cristo son rotos todos los muros de separación étnica, de separación racial, y el Evangelio es anunciado a todas las naciones sin distinción. Todos están llamados a ser hijos del Señor. Esto lo narra también el apóstol Pablo allí en Efesios 2. Así que esta es la primera razón, humanamente hablando, que nos describe el texto bíblico. La segunda es que nadie los pudo resistir, dice el versículo 2. Nadie pudo resistir a los judíos. La estrategia que optaron los judíos para su defensa fue la unión como pueblo. Ellos no se quedaron en casa como familias aisladas unas de otras, sino se unieron como nación para defenderse de los enemigos suyos que querían matarles. Así que esa estrategia dio buenos resultados y ellos al final salieron victoriosos. Y la tercera razón la encontramos en el versículo 3. Dice, todos los príncipes de las provincias y los sátrapas, los capitanes y los oficiales del rey apoyaban a los judíos. Bueno, no es que las autoridades civiles ayudaran directamente a los judíos en la batalla, pero evitaron intervenir y los dejaron actuar sin restricciones. Por eso dice en el versículo 5 al final que los judíos hicieron con sus enemigos como quisieron. No fue que hicieron lo que se les vino en gana, lo que se les antojó, sino básicamente está apuntando a que la autoridad civil no les impidió defenderse. No hubo ninguna restricción de parte de la autoridad. Así que por todas esas razones ellos ganaron la victoria. Pero ahora bien, estas son como razones humanas, ¿verdad? Pero detrás hay una razón divina, una razón que tiene que ver con el Señor que lo sustentó. Hay algo común en cada una de estas razones que ustedes lo pueden leer ahí en los textos que hemos enunciado, una razón superior. Allí menciona con claridad que el temor de los judíos había caído sobre ellos. ¿Cómo es posible que el temor de los judíos, cuando eran minoría, cuando eran menos fuertes, cuando no tenían ninguna preparación militar, cuando eran extranjeros en aquel imperio, los persas habían caído temerosos delante de ellos? ¿Cuál fue la razón? La única explicación posible es que la mano de Dios estaba actuando poderosamente para cuidar a su pueblo. Y se cumple la promesa que el Señor hizo a Moisés allí en Deuteronomio, muchos tiempos atrás. Él dice allí en el capítulo 2, versículos 24 y 25, hoy, dice el Señor, comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama y temblarán y se angustiarán delante de ti. Vemos la mano del Señor cuidando de su pueblo. Allí está el Señor actuando. Allí está el Señor cuidando de los suyos. El temor del que estamos hablando aquí, al cual cayeron los persas, no es el temor reverente que muchas veces se menciona en la palabra y al cual estamos nosotros llamados como hijos del Señor. Es más bien el terror, es más bien el miedo, el pavor, el espanto que produce el juicio de Dios. Porque hay dos clases de temores. Está el temor del creyente. El temor del creyente produce reverencia delante de Dios, produce admiración, maravilla de la obra de nuestro Señor y Salvador. Produce además obediencia a los designios de Dios, a sus mandamientos. Pero el temor del incrédulo produce espanto ante la acción de Dios. El temor del creyente es producido por su fe en Dios y se refleja en ese deseo y en esa confianza de que Dios actuará en su favor. El temor del incrédulo se refleja en su deseo de que Dios no actúe. El temor del creyente lo lleva a acercarse a Dios. El temor del incrédulo lo lleva a intentar esconderse de Dios. El temor del creyente lo lleva a aguardar confiadamente su salvación de la mano de Dios. El temor del incrédulo lo lleva a la condenación segura cuando Dios ponga su mano sobre él. Así que hay una pregunta que podemos hacernos, ¿no? ¿Temes tú a Dios? ¿Y qué clase de temor tienes de Dios? ¿Temor de que Él actúe con su juicio, con su poder? ¿O esperanza de que Él actúe con su juicio y con su poder? Dos perspectivas completamente diferentes, las que tenemos los que creemos en el Señor y los que no creen en el Señor. Así que este es un punto central en esta sección de este capítulo 9, el temor del Señor. El temor del Señor. Dice Proverbios que el temor al Señor es el principio de la sabiduría. O sea, cómo vivimos el día a día, cómo tomamos nuestras decisiones que tenemos que tomar en la vida cotidiana, cómo dirigimos nuestros pasos, cómo criamos a nuestros hijos, cómo tratamos a nuestras esposas, cómo vivimos en la congregación con los hermanos. Todo ello tiene que ser guiado por el temor del Señor, que nos hace sabios para vivir correctamente según los designios del Señor. Pero el espanto y el miedo que produce un Dios que actúa con su poder es otra historia, ¿verdad? Algunos dicen que no temen a Dios. La verdad es que no quieren mirar a Dios, porque cuando lo ven, tiemblan y se espantan. Aquellos que dicen que no temen a Dios, cuando ven su operar en la naturaleza, tiemblan delante de Él. ¿Por qué? Porque saben que es un Dios omnipotente. Por eso quieren que el Dios omnipotente no actúe, porque están bajo el juicio del Señor. La segunda verdad que quisiera señalar alrededor de este primer punto es lo que ya mencionamos hace un momento, es la unión de los judíos como estrategia para defenderse de sus enemigos. Se menciona en dos ocasiones, en la primera parte del versículo 2 y en la primera del versículo 16, se repite exactamente lo mismo. Ellos estuvieron unidos, se juntaron, dice allí. Esa palabra que se traduce en la Reina Valera como juntaron, en el hebreo, se podría traducir también como se ensamblaron. Es la misma palabra. Y es interesante, ¿no?, esa palabra ensamblar. Porque ensamblar significa unirse de manera apropiada, ¿no? Es como cuando tú compras un mueble desmontado, ¿no? Vas allí a IKEA, te traes allí en cajas el mueble, lo tiendes sobre el suelo y dices, ¿y ahora qué hago con esto, no? Allí no me sirve de nada si lo mantengo desmontado. Así que lees las instrucciones y comienzas paso a paso a montar el mueble hasta que sea útil. Si es una silla y queda mal ajustado los tornillos, ¿qué puede pasar? Pues que se puede romper, ¿no? Cuando te sientes allí y caes al suelo. El concepto de ensamblar es importante, hermanos, para nosotros como iglesia entender el significado que hay detrás de esa palabra de que ellos se juntaran. ¿Por qué? Porque nos está hablando de la unión como iglesia del Señor. Nos está hablando de la unión como pueblo de Dios para defendernos del enemigo, porque tenemos un enemigo, que es el maligno. A veces nosotros mismos somos nuestros propios enemigos, ¿verdad? También tenemos que estar allí ensamblados como iglesia, unidos como pueblo del Señor, para batallar con las muchas situaciones peligrosas que enfrentamos como pueblo del Señor. Y aquí entonces sale a flote la importancia de la iglesia local. Hermanos, nunca me cansaré de hablar de lo que significa la iglesia del Señor. La iglesia del Señor es una idea de Dios, no es una idea nuestra, que nos reunimos aquí porque lo pasamos bien. No, el Señor ha querido formar un pueblo que se congregue juntos para alabar su nombre, para escuchar su palabra, para estar unidos batallando contra las diferentes situaciones que se nos presentan en el día a día, porque solos no valemos para nada, hermanos. Aléjate de la iglesia y vas a ver qué va a pasar contigo. A los pocos días tu corazón se endurece, te haces insensible ante el pecado y pronto te ves inmiscuido o involucrado en grandes pecados delante del Señor porque te haces débil. Pero cuando tú te mantienes unido a una iglesia local, allí, a pesar de ser una iglesia imperfecta como lo es esta, encuentras que hay personas que están batallando como tú, encuentras personas que pueden orar por ti, encuentras personas que te pueden dar un consejo, o incluso personas también a quienes tú puedes dar un consejo, a quienes tú puedes servir, porque para eso estamos llamados, para ser un pueblo, para servirnos mutuamente. Por eso, hermanos, cuando pensamos que si el pueblo judío se hubiera puesto a defenderse de manera aislada, seguramente la historia hubiera terminado de otra manera y hoy nosotros no estaríamos aquí. ¿Por qué? Porque si el pueblo judío hubiese sido aniquilado, la historia de la redención no se hubiese cumplido. Jesucristo no había venido a la tierra y hoy tú y yo estaríamos condenados para siempre a la muerte eterna. Así que es muy importante la victoria de los judíos aquí en este episodio de la historia. Hermanos, quiero hacer un llamado para contribuir cada uno de nosotros, y hablo particularmente a los miembros y también a los que quieren serlo, de lo que significa contribuir a la unidad de la Iglesia del Señor. Cualquier atentado contra la unidad de la Iglesia del Señor es un atentado contra Dios mismo. Porque esta es, la Iglesia del Señor es cuidada como la niña de su ojo, dice la palabra del Señor. El Señor ama a la Iglesia. Cristo murió por la Iglesia, no murió por un individuo o por varios individuos aislados, murió por un pueblo. Por lo tanto, cuando alguien atenta contra la unidad de la Iglesia, mediante murmuraciones, mediante grupismo, mediante cualquier forma de división de la Iglesia, está atentando contra el Señor. Y ojo, porque el Señor es fuerte en sus reprensiones cuando se atenta contra la Iglesia, tal como estamos leyendo hoy en este pasaje de la historia. Y así entramos a la segunda parte, que la hemos llamado Cerrando el Círculo, la segunda sección, allí en los versículos 12 al 15. Permítame solamente leer el versículo 13. Ahí recordaremos un poco que viene a Azuero y le dice a Esther, mira, ya han muerto 500 aquí en Susa. ¿Qué habrá pasado en las otras provincias? ¿Cuántos habrán muerto por allí? Es básicamente la pregunta que hace Azuero a la reina. Y le hace otra pregunta, ¿cuál es tu petición? Wow, esto suena un poco... El rey Azuero estaba completamente plegado a las peticiones de su reina, de Esther, de su mujer. Y Esther responde de la siguiente manera, allí en el versículo 13. Si place al rey, concédase también mañana a los judíos en Susa que hagan conforme a la ley de hoy y que cuelguen en la horca a los 10 hijos de Amán. Bueno, cuando leemos este versículo aislado de su contexto y la comprensión que nos da toda la palabra del Señor, nos resulta un poco extraño, ¿no?, que Esther haga esa petición. La victoria ya está asegurada. Los hijos de Amán ya han sido muertos. ¿Por qué Esther hace esta clase de petición? Algún comentarista se pregunta, ¿será que estamos delante de una mujer fría y vengativa? ¿Cuál es la respuesta, no?, frente a esa petición extraña que hace Esther? Pero para entenderlo, queridos hermanos, tenemos que remontarnos al pasado. Hay una rivalidad, de esto lo comentamos hace unos domingos, hay una rivalidad ancestral entre los amalecitas y los israelitas cuando los amalecitas atacaron al pueblo de Israel cuando apenas estaban saliendo de Egipto. Allí lo encontramos descrito en Éxodo capítulo 17. El pueblo de Israel sale de Egipto con todo lo que pasó, cruzan el Mar Rojo y los amalecitas los atacan por la retaguardia. En el libro de Deuteronomio aparece mejor descrito qué fue lo que pasó. Los amalecitas vinieron por detrás, atacaron a los que iban rezagados, es decir, a los más débiles, a las mujeres, a los niños, a los que estaban cansados. Allí llegaron los amalecitas a atacarlos. El Señor les dio la victoria. Moisés estuvo allí con los brazos en alto, si recuerdan la historia. Algunos de sus ayudantes lo tuvieron con los brazos extendidos porque cuando bajaba los brazos venían prevaleciendo los amalecitas. Pero mientras lo mantenían en alto, Josué, que era el que estaba batallando, ganaba la victoria. Al final prevalecieron los israelitas y ganaron la victoria. Pero cuando ganan la victoria, Dios le dice a Moisés que prepare allí unas piedras como un símbolo de la victoria y le dice lo siguiente. Escribe esto para memoria en un libro. Escribe esto que pasó, escríbelo en un libro para que nunca se olvide, está diciendo el Señor. Y díselo a Josué. Dile a Josué que raeré, que borraré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová. Vemos aquí lo que comenté hace un rato. El que se levanta contra el pueblo de Dios atenta contra el trono de Jehová. Y el Señor se lo toma en serio. Él dice, los amalecitas atacaron el trono de Jehová. Jehová, por lo tanto, tendrá guerra con Amalec de generación en generación. una dura sentencia de parte de Dios. Suena fuerte, ¿verdad? Pero vivimos la justicia de Dios. La justicia de Dios no puede ser burlada, queridos hermanos. Cuando nosotros pensamos o cuando nos hablan de las promesas de Dios, quizás viene a nuestra mente o nuestra mente se limita a las bendiciones de Dios, ¿verdad? Pero hay muchas promesas de Dios en la palabra que son duras sentencias de maldición contra sus enemigos. Y así como podemos estar completamente seguros y convencidos de que Él cumplirá sus promesas de bendición, podemos estarlo de que Él también cumplirá sus promesas de maldición y sus sentencias que Él ha dictado contra los enemigos suyos. No nos quepa la menor duda. El mayor ejemplo que tenemos en la historia del cumplimiento de las sentencias del Señor lo encontramos en la cruz del Calvario. Dios le dio la espalda a su Hijo. Su Hijo que en una cruz estaba siendo maldito. Porque Deuteronomio lo dice, maldito el que es colgado en un madero. Dios deja de mirar a su Hijo. Porque estaba llevando tu pecado y mi pecado allí en la cruz del Calvario. Así que la sentencia de Dios que la paga del pecado es muerte la cumplió incluso con su Hijo. Así que no estamos hablando de advertencias que el Señor quizás el día de mañana se arrepienta y no va a cumplir. No, el Señor va a cumplir todos sus decretos, todas sus promesas, todas sus bendiciones a su pueblo y también todas sus maldiciones contra sus enemigos. Y esa promesa que el Señor ha hecho allí en Éxodo la ratifica nuevamente en Deuteronomio, el capítulo 25, versículos 17 y 19. Allí está el Señor dictándole las normas de convivencia del pueblo de Israel, las normas de las relaciones sociales. Y al final dice esta frase, borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo. No lo olvides. El Señor no se ha olvidado de la sentencia que dictó cuando el pueblo salió de Egipto. Y ahora lo ratifica a Moisés. No olvides de borrar la memoria de Amalec. Cuando llegó el día, Dios ordenó a Saúl destruir a Amalec, junto con todo lo que tenía Amalec. ¿Pero qué hizo Saúl? No cumplió las órdenes del Señor. Perdonó la vida de Agag, que era el rey de los amalecitas, y tomó lo mejor del botín de guerra y se lo guardó. No acabó con ello. Cuando la orden del Señor era, mira, tienes que matar los animales, las vacas, los ganados, los niños, las mujeres, tienes que borrar, porque esa es mi sentencia, borrar de la faz de la tierra el nombre de Amalec. Y Saúl no lo hizo. Esa desobediencia de Saúl hace que Dios lo deseche como rey. ¿Por qué? Porque es un acto de rebeldía. Ahí es cuando el Señor dice, la rebeldía es como la idolatría. O sea, es tan abominable a mis ojos que se rebelen contra lo que yo mando, que yo te desecho hoy porque es como si tú hubieras idolatrado a otro Dios. Más adelante en la historia, Saúl y sus hijos mueren en la batalla. Todo eso lo encontramos en el primer libro de Samuel. Al final de ese libro, en el último capítulo, aparece la muerte de Saúl. Saúl es derrotado por los filisteos, es muerto en batalla. Bueno, él se suicida. Sus hijos ya han muerto. Los filisteos encuentran al día siguiente el cuerpo de Saúl. ¿Y qué hacen? Le cortan la cabeza y exhiben el cuerpo de Saúl y sus hijos en un muro. Los cuelgan allí en el muro. De esa forma, la sentencia de Dios contra las amalecitas seguía aún en pie porque estaba sin cumplir. Y ahora ha llegado el momento de cumplirla en esta historia de Esther. Providencialmente Dios lleva a Esther a cumplir ese juicio emitido por el Señor más de 1000 años antes. Así que la petición de Esther hay que entenderla bajo ese contexto, bajo esa promesa de Dios contra Amalec. Su memoria, la memoria de los amalecitas, tiene que ser borrada debajo del cielo porque el Señor lo ha prometido y Él lo hará. Y lo hace en este momento de la historia. Sí, tal como leemos en el texto de esta mañana, la memoria de Amalec, de los amalecitas, de Agageo, de los descendientes de Agag, queda aniquilado por completo. Así que la petición de Esther de pedirle al rey que le dé otro día para seguir acabando con sus enemigos es porque quiere cumplir este mandamiento, porque el Señor está guiándola a cumplir justamente esa sentencia que él dictó años atrás. El segundo aspecto que vemos en el relato es que no tocaron sus bienes, dice y lo repite en tres ocasiones. Aun cuando el segundo decreto permitía a los judíos coger el botín, coger los bienes de los persas cuando eran derrotados, dice el texto que ellos no tocaron sus bienes. Por un lado, los judíos querían transmitir la idea de que ellos no querían conquistar nada. Ellos lo que querían era defender su vida. Por lo tanto, el tomar el botín transmitía un mensaje quizás ambivalente, ¿no? Me quiero enriquecer a costa de los derrotados. Y los judíos dicen, no, no queremos hacer esto. No nos vamos a enriquecer con los bienes del enemigo. Estamos defendiéndonos legítimamente. Pero también el precedente bíblico que acabamos de explicar, ese acto de rebeldía de Saúl cuando tomó lo mejor del botín en la batalla contra los amalecitas, que fue duramente sentenciado por Samuel cuando lo encuentra, entonces hace que Esther y los judíos se retengan de tomar los bienes de sus enemigos. No quieren hacer lo mismo que hizo Saúl en su día, con una excusa barata, ¿no? No es que estoy cogiendo las mejores ovejas, las mejores vacas para sacrificarlas a Jehová. Mentira. Quería tener lo mejor del botín para sí mismo. Y en tercer lugar, los cuerpos de los hijos de Amán fueron colgados en un madero. Por un lado, esto era habitual en aquella época. En aquella época se solía colgar los cuerpos de los delincuentes como una advertencia de las consecuencias que habría contra todo aquel que quería delinquir. Era un acto habitual, vuelvo y repito. Pero de alguna manera también está cerrando un asunto que estaba pendiente, el agravio cometido contra el cuerpo de Saúl y sus hijos. Porque Saúl, con todo lo desobediente que fue al Señor, aún así era el ungido de Jehová. Ni siquiera David quiso ponerle un dedo encima a Saúl por ese hecho de haber sido el ungido de Dios. Y el cuerpo de Saúl fue exhibido públicamente en aquel muro cuando fue encontrado por sus enemigos. Él y sus hijos fueron expuestos al vituperio. Así que de esa manera Esther está cerrando ese círculo que había comenzado en Éxodo y que seguía abierto hasta ahora, cumpliendo la promesa de Dios contra Amalek. Hermanos, yo sé que suena duro esto. Algunos pacifistas estarían protestando por lo que se narra en este capítulo. Pero lo que estamos viendo es a un Dios que es poderoso y que tiene el control de todos los asuntos y que cumple fielmente todas sus promesas, todas sus advertencias, todas sus sentencias. La Biblia contiene tremendas y duras advertencias para todos aquellos que persisten en el pecado y no vienen en arrepentimiento y fe a los pies de Cristo. Ya lo dice Hebreos, allí en el capítulo 10, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pablo también lo dice en la carta a los Romanos, capítulo 6, porque la paga del pecado es muerte. El profeta Nahum, capítulo 1, versículo 3, no tendrá por inocente al culpable. Y ese tremendo capítulo 1 del profeta Sofonías, no vamos a leerlo. Pero invito a que la semana lean ese primer capítulo. Se nos eriza la piel cuando leemos ese capítulo de cómo el Señor trata con sus enemigos. Son advertencias del juicio del Señor. Y son advertencias necesarias para todo el pueblo. Son muy necesarias. Isaías lo explica de una manera clara. Para no detenernos mucho, quiero invitarlos a que abran sus Biblias allí en Isaías capítulo 26. Versículos 9 y 10. Allí explica el Señor, a través del profeta, por qué son necesarios los juicios de Dios. Dice, con mi alma te he buscado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. ¿Cómo aprende el mundo la justicia de Dios? Pues a través del juicio de Dios. A través del juicio de Dios aprenden los moradores del mundo la justicia. Y sigue el profeta diciendo, se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. Si se tiene piedad con el malvado, no va a aprender justicia. Esto lo vemos constantemente en nuestra sociedad hoy día. Tengan misericordia de los delincuentes y van a ver qué pasa. Lo vemos constantemente en las noticias. ¿Qué pasa cuando tienen piedad de los malvados? Sigue diciendo el versículo, en tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará la majestad de Jehová. Por esa razón es necesaria la justicia de Dios. Si seguimos avanzando, entramos a la tercera parte que le hemos titulado El pueblo celebra. Está descrito allí a partir del versículo 16 y en el resto del capítulo esta celebración del pueblo. Aquí se encuentran algunos detalles de la defensa del pueblo judío y de lo que sucedió luego. Primero nos cuenta que en Susa, la capital, fueron 2 días de batalla, mientras que en las provincias fuera de Susa fue solamente 1 día. En todo caso, tanto en Susa como en las otras provincias, el día siguiente de haber terminado la defensa, el pueblo espontáneamente lo celebra. Y lo celebra, como dice allí los versículos 17 hasta el 19, como día de reposo, día de descanso de sus enemigos, día de banquete y de regocijo, un día de alegría y un día para enviar porciones cada uno a su vecino. Es un día de celebración para el pueblo judío. Han ganado la victoria. También nos enseña esta porción que Mardoqueo regula esa celebración a través de unas cartas que envía a todos los judíos ordenando que esos días se sigan celebrando cada año sin falta. Y ahí encontramos la razón, y creo que este es el elemento central de todo el texto, el versículo 22, que dice lo siguiente. Como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos y como el mes que de tristeza se les cambió en alegría y de luto en día bueno, que los hiciesen días de banquete y de gozo para enviar porciones cada uno a su vecino y dádivas a los pobres. Así que este versículo 22 resume cómo cambió la situación de los judíos desde que Amán expresara su odio contra los judíos y decretara su aniquilación de ese pueblo allí atrás en el capítulo 3. Aquellos días del capítulo 3 fueron días de luto, fueron días de clamor, fueron días de ayuno, fueron días de desesperanza, fueron días de cilicio y de ceniza. Lo recordaréis, ¿verdad? Pero el libro de Esther, queridos hermanos, es un libro en donde se nos cuenta una historia de salvación. La mano de Dios se muestra actuando en su providencia para salvar a su pueblo. Cada detalle de este libro, queridos hermanos, nos muestra a un Dios poderoso diciéndonos hoy a nosotros que Él está a favor de su pueblo. Que no temamos, que tengamos aliento. La negativa de Vasti, la antigua reina, para ir a donde el rey la llamaba. La ira del rey cuando la reina se negó. El consejo de Memucán de nombrar un reemplazo para Vasti. La orfandad de Esther. Muchos años atrás habían muerto los padres de Esther. Se quedó huérfana. Así que Mardoqueo la adopta. Eso también hace parte de la historia. La conspiración de los eunucos para matar al rey. El olvido de Asuero de recompensar a Mardoqueo. El origen familiar de Mardoqueo, benjamita, y el origen de Amán, el agageo. La ira de Amán y su decisión de hacer una horca. El insomnio del rey. La lectura de las crónicas, justamente en aquel texto en donde se habla de que Mardoqueo no fue premiado. La madrugada de Amán para pedir que se colgara a Mardoqueo justo en ese momento cuando el rey no había podido dormir. El tropiezo de Amán para caer sobre el lecho de Esther. el ascenso de Mardoqueo. No hay desperdicio en ese libro, hermanos. Todos los detalles nos hablan de que hay un Dios que tiene el control de todos los detalles de la vida de su pueblo. Y todo lo conduce para cumplir sus propósitos, sin faltar ninguno de ellos. Todo, queridos hermanos, está orquestado por Dios, porque Él es soberano. Y Él es soberano para hacer lo que Él tiene planeado hacer, y nadie podrá detener su mano. Él está decidido a salvar un pueblo, queridos hermanos, y está decidido a preservar a ese pueblo que ha salvado. Por lo tanto, tú y yo, si somos salvos por la obra de Cristo en la cruz, podemos estar completamente seguros que Él nos va a preservar hasta el final. Él lo ha prometido, y Él es soberano para cumplir sus promesas, aún por encima nuestro. Aún a pesar nuestro, Él cumplirá sus propósitos. Gloria al Señor, que lo haga. La historia de Esther es una historia de salvación, queridos hermanos. Toda la Biblia está llena de historias de salvación. Lo encontramos desde la promesa allí en Génesis 3 de salvación. La salvación de Noé y su familia. La salvación de Lot. La salvación de Abraham. La salvación de Isaac. La salvación de Jacob. La salvación de José. La salvación de Moisés, la salvación de David, la salvación de Daniel, el retorno de los judíos de Babilonia, la salvación de Zaqueo, la salvación de la samaritana, la salvación de Pablo, la salvación de Lidia. Toda la Biblia habla de salvación. Pero quisiera señalar un contraste entre una de aquellas historias de salvación que nos recuerda el texto de esta mañana, la historia de los judíos cuando salen de Egipto, y esta salvación de Esther. La salvación de los judíos cuando salen de Egipto, de los israelitas, es una salvación milagrosa. Allí, cuando leemos Éxodo, no vemos más que milagros tras milagros. Desde la zarza ardiendo sin que se consuma, es un milagro, algo completamente contra la naturaleza. Las culebras allí mostrando también el poder del Señor, ¿verdad? Las 10 plagas que Dios envió contra los egipcios, cada una de ellas es un acto milagroso. La muerte de los primogénitos, no solamente de los primogénitos de los egipcios, sino incluso de los animales, de cada uno de ellos, el primogénito murió en aquella noche de sentencia del Señor. El maná cayendo del cielo es un milagro del Señor. Los cuervos que venían también, ¿verdad? Las codornices que venían también para alimentar al pueblo. El agua que sale de la roca, cuando de una roca allí en medio del desierto, ¿qué agua podría salir? A ver, cada detalle de la historia de salvación del pueblo de Israel cuando sale de Egipto es un detalle milagroso de parte del Señor. Todo está impregnado de los milagros extraordinarios de un Dios extraordinario. Pero en contraste, la salvación que acabamos de leer de los judíos en este libro de Esther, no vemos ningún milagro. No hay ningún mar abierto, no hay ningún río que se pone al lado y lado, no hay ninguna plaga que venga en contra de los persas, ¿verdad? Pero el Dios extraordinario sigue actuando de manera extraordinaria. Y aquí vemos lo que significa la providencia del Señor. Cómo los asuntos naturales, Él los encausa de tal manera que van encajando uno con el otro para cumplir fielmente sus propósitos sin faltar ninguno de ellos. Dios nos enseña a través del libro de Esther que aun cuando no veamos esos grandes milagros de Egipto, no obstante, Dios no ha perdido el control de la historia, sino sigue trabajando, cumpliendo todas y cada una de sus promesas y todas y cada una de sus advertencias, sin faltar ninguna. Así que, hermanos, en medio de un mundo roto por el pecado y abiertamente enemistado contra Dios, como el mundo en el cual estamos viviendo, pidámosle al Señor que nos dé ojos para ver su obrar en cada detalle de nuestra vida. Pidámosle al Señor que nos deje ver cómo Él está actuando a nuestro favor. Cómo ponen médicos a nuestro lado para que nos diagnostiquen y nos curen. ¿Cómo hay escuelas que pueden educar a nuestros hijos? ¿Cómo una empresa nos paga cumplidamente al final del mes el salario con el cual sostenemos a nuestros hijos. Todos esos son actos providenciales, hermanos. El Señor los ha orquestado para cuidar de ti. El hecho de que tú estés aquí hoy es un acto providencial del Señor. El Señor lo ha permitido, que tú estés hoy aquí escuchando la palabra del Señor y glorificándolo por lo grande y poderoso que es Él. Piensa un poco en tu propia historia de salvación, querido hermano. Es muy probablemente que no hayas visto un milagro sobrenatural de Dios. Seguramente no se apareció una luz brillante allí para tumbarte en el camino y una voz del cielo que caía diciendo tienes que convertirte. ¿Verdad que no pasó en ningún caso? Pero si recuerdas, cada detalle de tu vida, con toda seguridad, vas a ver al Dios poderoso orquestando a través de su providencia aquellos detalles de tu vida que te llevaron a los pies de la cruz de Cristo. Sí, recordarás a un amigo que te habló del Señor Jesucristo. Recordarás a tu padre que fielmente enseñaba la palabra allí en tu casa. Recordarás aquella circunstancia difícil, quizás la muerte de un familiar, quizás una pérdida de trabajo, qué sé yo. Cada situación es tan diferente, pero en cada una de ellas el Señor ha estado actuando para traerte a los pies del Señor. No te quepa la menor duda. Momentos buenos o momentos malos, el Señor los ha usado para traerte a sus pies. La historia de la que se narra en este libro y este final que estamos leyendo hoy, primero nos recuerda una historia con mayúscula, la historia de la salvación, la de Cristo, viniendo a este mundo para salvar un pueblo. Al fin y al cabo es la historia de tu salvación y de la mía, la historia de Cristo. Pero en segundo lugar nos invita a tener aquella misma actitud de celebrar con mucho gozo esta grande salvación a la cual el Señor nos ha llamado y nos ha traído con sus cuerdas de amor, con su gracia soberana. Por eso los cristianos nos reunimos cada domingo, como un pueblo, como una nación suya, para celebrar la gran noticia de salvación, para celebrar el Evangelio del Señor Jesucristo, para celebrar la victoria de Cristo sobre el postrer enemigo que es la muerte. Aquí nos congregamos para celebrar que por su obra hemos pasado del luto a la vida, que hemos pasado del reino de las tinieblas al reino de la luz, que hemos pasado de la desesperanza a la esperanza, que hemos pasado de la tristeza y abatimiento a la alegría y el gozo porque el Señor ha operado la salvación en nuestra vida. Aquí en el libro se habla del Purim, el nombre que se le dio a aquellas fiestas. Purim es el plural de la palabra suerte, o sea que significa suertes. Aquí es un nombre irónico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Amán echó los dados, echó las suertes para escoger el día en que iba a aniquilar a los judíos. Pero al final, ese día que estaba señalado para acabar con el pueblo judío fue el día de la libertad de los judíos. Fue el día del gozo de los judíos. Ese día se sigue celebrando hoy día por parte de los judíos. Ese Purim. Se celebra de la siguiente manera. Ellos el día anterior hacen un día de ayuno, no comen nada el día anterior. Y cuando llega el día de celebración, uno de ellos abre justamente el libro de Esther y lo lee de principio a fin, lo lee de manera solemne, de manera pausada, para que todos puedan escuchar la lectura del libro de Esther. Y cuando lo están leyendo y el lector nombra a Mardoqueo o nombra a Esther, todos aplauden y gritan ¡vivas! ¡Viva Mardoqueo! ¡Viva Esther! Pero cuando nombran a Amán, todos zapatean y suenan matracas para que el nombre de Amán ni siquiera se escuche. Por el decreto del Señor que raería el nombre de los amalecitas. Así celebran los judíos hoy día el Purim. Cuando acaba la celebración en la sinagoga, se van a sus casas y tienen una comida suculenta. Y al final de comer, cada uno se va con un regalo para su vecino. Están cumpliendo cabalmente lo que Mardoqueo ordenó aquí en este texto. Así que, hermanos, respetando las circunstancias de cada uno que las desconozco, pero tengo que confesarles que me cuesta mucho comprender ¿Cómo un creyente en Cristo puede preferir quedarse en casa, durmiendo, descansando? ¿Cómo puede preferir ir a ver un partido de fútbol? ¿Cómo prefiere ir a una fiesta de cumpleaños? ¿Cómo prefiere entretenerse con algún programa o alguna serie de televisión en lugar de venir aquí a congregarse para celebrar el Evangelio? Para celebrar la gran victoria de Cristo sobre el postrer enemigo que es la muerte. ¿Cómo no venir, queridos hermanos, a sumar nuestras voces para alabar al que hizo posible nuestra redención, al que hizo posible nuestra salvación? ¿Cómo no adorar junto con los hermanos al Dios Todopoderoso que ha orquestado tantos detalles en tu vida y en mi vida para hoy ser contados como hijos suyos? ¿Cómo no enseñar a nuestros hijos lo que significa verdaderamente el día domingo en el que celebramos la resurrección de nuestro Salvador? ¿Cómo no querer escuchar las palabras de paz y de verdad? ¿Cómo perdernos aquella gran celebración de la Cena del Señor para recordar su obra, para recordar la obra de Cristo y anunciar la esperanza que tenemos en su regreso y que un día estaremos sentados a la mesa con Él a la cabeza, volviendo a tomar el fruto de la vid? ¿Cómo perdernos eso, queridos hermanos? Es incomprensible cuando una persona saca una excusa para no congregarse con su pueblo. Ya hemos dicho, no podemos vivir el Evangelio de forma aislada. El Señor no vino a salvar personas individuales, vino a salvar un pueblo. Y ese pueblo se congrega un día a la semana para celebrar la victoria de Cristo. ¿Cómo te puedes quedar en casa haciendo cualquier otra cosa? Así llegamos al epílogo. Capítulo 10. Vamos a leerlo. La grandeza del Salvador. El rey Asuero impuso tributo sobre la tierra y hasta las costas del mar. Y todos los hechos de su poder y autoridad y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo con que el rey le engrandeció, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia? Porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. Qué final, ¿verdad? No podía ser de otra manera que el libro de Esther terminara así. Así termina este precioso libro. Cuando vemos la liberación y la salvación del pueblo judío, entendemos que Mardoqueo, de alguna manera, es sombra de Cristo. Es un tipo de Cristo. Entendemos que esta historia de salvación señala a una salvación mayor, la salvación de nuestro Redentor, el Señor Jesucristo. En cierto sentido, Mardoqueo es como el último rey de los judíos. Al final del libro nos recuerda lo enseñado el domingo pasado, en el sermón. Un rey no solamente gobierna, sino que un rey pastorea. Y en Mardoqueo vemos a ese tipo de rey. Es presentado con vestidos reales, con una gran corona en su cabeza, vestido de una túnica de lino, lleva el anillo del rey, firma los decretos del rey por el bien de su pueblo, pero también es un rey que pastorea a su pueblo, un rey que cuida a su pueblo, un rey que busca el bien de su pueblo, el bienestar de los pobres, para incluirlos también en esa gran celebración. Es un rey que trabaja para salvar a su pueblo. Sí, hermanos, el libro comenzó con un rey que le gustaba la fiesta y la bebida, ¿verdad? Y termina con uno que teme al Dios de los cielos. Comienza con un rey que comete arbitrariedades y que tiene deseo de venganza. Y termina con justicia, bienestar y paz. Ese es el ciclo de Esther. Pero Esther, queridos hermanos, cierra otros ciclos que habían estado abiertos. Cierra el ciclo del exilio babilónico. El exilio que comienza con Jeconías, el último rey en cadenas, prisionero, y los judíos yendo allí a Babilonia, derrotados. Y termina con un rey grande entre los judíos, estimado por su pueblo, gozoso y celebrando la libertad. cierra también el ciclo de los reyes de Israel. Comenzó con Saúl, el primer rey, descendiente de Benjamín, quien desobedeció a Dios en su mandato de exterminar a los enemigos de Dios y acabó exhibido públicamente en su derrota final. Y termina con Mardoqueo, benjamita también, cumpliendo el papel de aquel rey con corona, con anillo real, con vestiduras de rey, exhibiendo a los hijos de los amalecitas, los enemigos de Dios, en un madero, terminando lo que Saúl no quiso hacer en desobediencia. Pero hermanos, el libro de Esther también es un anticipo del final del ciclo de la humanidad. Porque vendrá un rey mucho mayor que Mardoqueo. Mardoqueo salvó a un pueblo en una generación específica. Jesús salva a personas de todos los pueblos y de todas las generaciones. Mardoqueo salvó al pueblo de una muerte física. Jesús salva a su pueblo de una muerte eterna. Mardoqueo gobernó sobre un reino que llegó a su fin. Jesús gobierna sobre un reino que nunca tendrá fin. Jesús es nuestro rey, queridos hermanos. Mardoqueo trajo paz y reconciliación entre Asuero y el pueblo judío. Cristo trae reconciliación entre Dios y un pueblo pecador. Mardoqueo vivió porque el perverso Amán murió en su lugar. Cristo murió como el más perverso de los pecadores y se hizo enemigo de Dios para que tú y yo pudiésemos vivir y ser salvados del infierno y de la ira de Dios. Cristo es un mejor Mardoqueo, queridos hermanos. Gobernará con justicia, cumpliendo todas sus promesas a un pueblo, libertándolo del pecado, rescatando de las tinieblas, que estará viviendo siempre por la eternidad en un eterno día de celebración, cantando alabanzas al Rey de Reyes, cantando alabanzas a su Salvador. No será un día al año, no será un día a la semana, será cada segundo, rindiendo honor al que merece todo honor. Y mientras llega ese día, queridos hermanos, sigamos celebrando cada domingo, unidos como un solo cuerpo, la obra redentora de nuestro Salvador. Hagámoslo con alegría, con gozo, recordando de dónde nos ha sacado el Señor, de qué nos salvó el Señor, y llevemos a los más necesitados el mejor regalo que podemos dar, el Evangelio de la Paz. Y mientras llega también aquel día glorioso en el que Cristo venga coronado y victorioso, para que estemos eternamente a su lado, podemos sumarnos a una preciosa canción, a un cántico de alabanza que pronunció el profeta Isaías. Y volvamos allí a Isaías para terminar, en el capítulo 25, versículos 6 y 9. Que dice lo siguiente: y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. ¿No les da alegría, hermanos? Y destruirá en este mundo, en este monte, la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá a la muerte para siempre, y enjugará a Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Amén. Que sea nuestro cántico de victoria cada vez que pasamos por situaciones difíciles, sabiendo que Él nos salvará, y esperemos a nuestro Rey. Señor, queremos darte gracias por tu preciosa palabra. Gracias, Señor, porque nos llenas de esperanza una vez más de tenerte a ti como Dios y Señor, porque tú eres quien gobierna todos los detalles de este mundo y que gobiernas cada detalle de nuestra vida para conducirnos a la patria celestial. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo. Amén.